región. Es el famoso tren de cercanías, Yanelda.
Que parece que podría ser una realidad en esta administración y con Germán Vargas llega el vicepresidente de la República, porque el gobernador del departamento de Cundinamarca se ha reunido en varias oportunidades con él y esto parece ser que incluso ya hay recursos para su construcción. Juan Fernando Barona.
En una reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, el gobierno aseguró que son primordiales los proyectos del tren de cercanías y la construcción de las fases 2 y 3 de Transmilenio para Bogotá y sus municipios aledaños, por lo que le dio un espaldarazo al gobernador de Cundinamarca para que inicien estas obras. Al respecto habló el vicepresidente Germán Vargas Lleras.
El presidente es el más interesado en que muy pronto podamos iniciar estas obras.
Además, Vargas Lleras aseguró que Bogotá no tendrá que pagar por estas obras, ya que será el gobierno nacional y la gobernación de Cundinamarca quienes financien estos proyectos.
Que el alcalde no tiene que poner un peso, ni para el tren ligero, ni para el Transmilenio. No tiene que poner un centavo la ciudad de Bogotá. Esos son aportes nación, gobernación.
El vicepresidente dijo que para poder iniciar estas obras se requiere que el Ministerio de Hacienda pueda elevar el techo fiscal del sector transporte para poder avanzar en estos proyectos.
Ahora, para lograr este proyecto habría que poner de acuerdo primero al alcalde Enrique Peñalosa y al gobernador de Cundinamarca, y están como en orillas opuestas, José.
Están en orillas opuestas, Yolanda, y desde la campaña lo están. Hay que decir que a Peñalosa le hubiera funcionado más que hubiera ganado Nancy Patricia Gutiérrez que el gobernador Rey, que efectivamente fue el que se llevó el triunfo. Pero el vicepresidente Germán Vargas Lleras está haciendo oficios, lo sabemos, para tratar de juntar tanto al alcalde como al gobernador, que se pongan de acuerdo y trabajen y empujen para el mismo lado. No está fácil, hay algunos temas personales que los dividen de tiempo atrás, pero deberían justamente superar esas diferencias de carácter personal, sí, para trabajar por la región.
El choque de egos en contravía del interés de todos.
Claro, en contravía del interés de la ciudad, de la región, que se pongan de acuerdo. Es que hay muchas zonas en donde, dijéramos, el límite es difuso. Hay gente que vive allá, que trabaja aquí, al contrario, tienen que cruzar permanentemente todos los días.
Es que Cundinamarca produce y todo lo que produce entra por Bogotá. Es como, digamos, una parte de la despensa de Bogotá. La necesidad, hay ciudades colindantes que necesitan pues ese concepto de ciudad-región, de integrar, porque el bienestar de Bogotá depende del bienestar de Cundinamarca y viceversa, pero no, los egos acaban entorpeciendo los proyectos.
A ver si Vargas Lleras logra la unión.
Pero no hemos dicho que ya había fechas para algunos de estos, para algunas de estas paradas del tren de cercanías. Por ejemplo, el de cercanías de Occidente,
sí,
está en licitación, según entiendo, son 19 estaciones y la inauguración está planeada para 2019. Y lo mismo con cercanías del sur, cercanías del norte, corredor central, que es la avenida 68, y corredor oriental, que va por la séptima, hasta el portal 20 de julio, en el Codito. Sí. Es decir, está planeado hace mucho tiempo.
Está planeado, pero como tantas cosas.
Claro, pues hablemos del metro, por ejemplo.
6:37 a.m. Una decisión de la Corte Constitucional, a ver si el magistrado experto de esta mesa nos ayuda a entender. La Corte se pronuncia sobre un artículo y dice, pues lo deja en firme, y dice que las personas de la tercera edad deberán estar acompañadas por otra persona al momento de cruzar
mayor
una calle.
Mayor de 16 años, ¿no?
La persona que lo acompañe debe ser mayor de 16 años. Miguel Ángel Peñaranda nos da la noticia primero y luego planteamos a ver cómo entendemos el asunto aquí.
La sala plena de la Corte Constitucional avaló la norma que contempla que los peatones, denominados ancianos, deben estar acompañados por personas mayores de 16 años para cruzar las vías. Lo que trascendió el alto tribunal es que debe declararse exequible el artículo 59 del Código General de Tránsito, en el cual contempla las limitaciones para los peatones especiales en Colombia, pero ni el Código de Tránsito ni el alto tribunal establecen cuál es la edad para catalogar anciana a una persona. Con la decisión de la Corte Constitucional se da vía libre las advertencias que contiene el Código de Tránsito para los peatones especiales, quienes además de tener derechos también tienen deberes como este. Esta norma tendría alcances para las consecuencias judiciales que pudiera tener quienes se vean involucrados en un accidente de tránsito, momento en el cual se establecerá lo advertido en la norma que debieron estar acompañados por una persona mayor de 16 años al momento de cruzar la calle.
La pregunta del millón, José Manuel, es ¿quién es anciano en Colombia?
Pues habría que buscar si alguna norma en especial define eso, Yolanda. Yo no lo tengo claro y la Corte Constitucional tampoco lo deja claro en la decisión en la que avala ese artículo del Código de Tránsito. Normalmente los usos indican o la costumbre indica que mayores de 60 años tienen unas prerrogativas especiales en los sitios públicos a la hora de hacer filas y demás porque se consideran, como se ha dicho coloquialmente, de la tercera edad. Pero
digamos, eso no está bien, digamos, hace unos años, ¿sí? Digamos,
pero hoy en día la gente de 65, 70 años está trabajando.
Bueno, según eso, yo no puedo andar sino con Acevedo para que me cruce la calle.
yo le ayudo.
Pero yo ya no puedo andar sola.
Para efectos prácticos, ¿qué pasa si una persona de más de 60, 70, 80 pasa la calle sola?
No, el efecto práctico, no, el efecto práctico tiene que haber, escuchaba ayer algo sobre el tema, tiene que ver con si hay un accidente y la persona de la tercera edad va acompañada, jurídicamente es una situación, y si va sola, jurídicamente es otra. Es decir, un poco para curarse en salud, el anciano iba solo, yo lo atropellé, problema de él porque no traía su chaperón. Pero sí, muchas preguntas las que
están. Lo que pasa es que, digamos, hay personas con limitaciones para cruzar las calles, lo que sea, de 50 años, y hay unas de 70 que no lo tienen. Entonces, yo creo que eso debía estar referido más a las condiciones, si hay una persona con impedimentos físicos, o que usa bastón, o que tiene, pues, tiene que
más
ir acompañada.
Que la ancianidad.
Más que la misma edad, porque es que si a mí me toca andar con Acevedo todos los días para cruzar la calle, ¿yo qué hago?
Esto creo que no ayuda mucho, pero en todo caso es lo que dice la ley 1276 de 2009. Uh-huh. Eso modificó una ley del 2001 que habla de la tercera edad. Y lo que dice esto es que la tercera edad, el adulto mayor, es aquella persona que cuenta con 60 años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros Vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55 cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen. Aquí estaba hablando sobre todo de asuntos que tienen que ver con subsidios y otro tipo de cosas.
Sí, pero digo, si a la luz de la ley la persona mayor de 60 años es la que se considera anciana, pues a la luz de esta decisión de la Corte, sí, Acevedo tiene que acompañar a María Elvira de aquí para adelante a cruzar la calle, no hay nada que hacer.
Curioso. Pero como usted dice, eso solamente tiene sentido en la medida en que se presente un incidente y probatoriamente haya que tratar de establecer la responsabilidad de quien lo produjo, de la víctima, en fin.
Raro en todo caso.
Sí, es raro.
Raro en todo caso. 6:41, más noticias de el día. El gobierno revela los nombres de 16 preseleccionados en la búsqueda de la terna para elegir fiscal general de la nación. Juan Fernando Barona.
La presidencia de la República reveló la lista de los últimos 16 postulantes para el cargo de fiscal general de la nación y en total son 6 mujeres y 10 hombres. Dentro de los nombres más reconocidos entre las mujeres se encuentran Mónica Cifuentes Osorio, quien es la encargada de la gerencia jurídica del proceso de paz, Marta Lucía Zamora, magistrada encargada del Consejo Superior de la Judicatura, y María Mercedes Perry, quien fue la agente liquidadora de DMG y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Por el lado de los hombres están los 3 nombres más sonados en los últimos días, es decir, el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, el actual ministro de Justicia Yesid Reyes y el exministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez. Estos aspirantes son los más fuertes para pertenecer a la terna definitiva. En esta lista también aparecen otros nombres como Carmen Maritza González Manrique, Pablo Elías González, Germán Pavón, Giancarlo Mejía, Juan Carlos Restrepo y Álvaro Osorio Chacón, entre otros. Cabe recordar que el presidente Juan Manuel Santos deberá escoger una terna de estos 16 postulantes, de la cual una tiene que ser mujer. Después de esto tendrá que presentar esta terna a la Corte Suprema de Justicia, que escogerá al nuevo fiscal general de la nación.
Bueno, ¿algún descabezado, si se puede decir en esos términos, José Manuel, de alto nivel?
No.
¿O quedaron más o menos los que se
quedaron? No, Yolanda, exactamente, quedamos en el mismo punto. La verdad, hay que decirlo, de los 113 nunca creímos que más de 5 o 6 tuvieran una oportunidad para estar en la terna. Ahora, de los 16, también creemos que los mismos 5 o 6 son los que tienen reales chances para entrar en esa posibilidad de terna. Y mientras tanto, el tiempo pasa, el deber que está establecido en el Estatuto de Administración de Justicia de que el presidente presente la terna incluso antes de que termine el periodo el fiscal saliente no se cumple. El presidente renuncia a un deber constitucional que tiene. Nadie le está obligando a hacer ni convocatoria pública ni alargar este proceso más de la cuenta, y lo sigue haciendo. Y mientras tanto, los partidos políticos andan también en plan de hacer sus exigencias. El vicepresidente hace lo suyo con Néstor Humberto Martínez, los liberales se dividen en torno al nombre de Martínez y de Jorge Perdomo, van y lo visitan al presidente, le exigen cosas que el presidente hubiera podido solucionar simplemente cumpliendo lo que le dice la Constitución y aceptando esa prerrogativa de presentar la terna a la Corte Suprema. Muy enredado.
Pues se enreda porque abre un espacio para las presiones.
Correcto.
¿Cómo están las cosas, José Manuel? ¿Quién va a ser el fiscal?
Yo sigo creyendo que Jessy Reyes, porque creo que es el candidato impectore del presidente de la República. Pero el presidente tiene